En cada paso del hombre hay un salto de la tecnología. La Tribu en Línea con Jesús Vélez. 60 minutos de información en 60 megas de descarga. El podcast de La Tribu en Línea.
Una comunidad sin señales de humo.
Disponible en iTunes. La Tribu en Línea.
3600 segundos de tecnología y rock.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de La Tribu en Línea, solo por Isil Radio en isil.p. Soy Jesús Vélez, es un placer acompañarte
redescubriendo el mundo de la tecnología que gira más rápido que este.
Una semana de sorpresas, de hecho, la aparición de Nokia con una tablet.
Con Android.
Algo que hace un par de años hubiésemos pagado sobremesa para ver con ganas y que de repente hoy esté un poco desfasado, pero vamos a darle chance a la finlandesa que tiene un trato distinto con Microsoft respecto al nombre Nokia. Y otros detalles que iré comentando contigo
a lo largo de esta hora.
Con información relevante del mundo tecnológico aquí en La Tribu en Línea. Arrancamos entonces. Recuerda que nos escuchas por Isil Radio en isil.p, pero también estoy colgando el podcast de manera habitual los martes
a través de mi blog gbdel.blogspot.com
para que puedas escucharlo y descargarlo desde allí. Vamos con información de esta semana
en La Tribu en Línea.
9 de cada 10 personas tendrán un teléfono inteligente en el 2020.
La enorme curva de adopción de tecnología.
Además de tus ojos y tus horas de sueño.
Hay otro perjudicado por ver el smartphone muy seguido.
Antes y después de Spotify versus Taylor Swift.
La industria musical también se pronuncia.
¿Cómo le fue al programa Android One?
Menos de $100 por teléfonos premium en la India.
Samsung va por menos en el año 2015.
Reducirá casi la tercera parte del catálogo el próximo año.
Uber abre la puerta
y se sube a Spotify.
¿Qué es lo más ridículo que usarías para bajar de peso?
En esa teoría encajaría un auricular.
Todo eso y más en esta edición de La Tribu en Línea. Ya estamos cerca al fin de año y estamos cerca también al balance de los equipos más importantes del 2014 y lo que podríamos esperar el año 2015. Así que pronto estaremos haciendo algo especial
por el fin de año de La Tribu en Línea.
Atento a lo que traigo para ti en estos 3600 segundos de tecnología y rock.
Arranco así, La Tribu en Línea.
Y en esta edición de La Tribu en Línea voy a poner música que me gustaría poner en un taxi. Tras el posible acuerdo entre Uber y Spotify para que un usuario pueda poner música mientras viaja en taxi. Así que la música en esta edición de La Tribu en Línea es mi selección personal para poner música desde Spotify mientras viajo en Uber.
Aquí en La Tribu en Línea.
Busting out and breaking ground. Come on. sailing on. Just sailing on, sailing on a higher ground.
Contacta a tu tribu. ltel.podcast@gmail.com. La tribu en línea.
Sabes que cada cierto tiempo te traigo estadística del comportamiento humano asociado a la tecnología. Y este reporte de Ericsson Mobility ayuda a entender un poco el destino
de la raza humana respecto al uso de telefonía móvil.
Según Ericsson Mobility, 9 de cada 10 personas por encima de la edad de 6 años tendrá un dispositivo móvil
en el año 2020.
Según se apreció en el tercer cuarto del 2014, alrededor del 65 al 70% de todos los teléfonos que se vendieron fueron smartphones. Un salto evidente desde el año pasado en que solo llegaba el 55%. Según el estudio de Ericsson, se espera que hayan 800 millones de usuarios nuevos de smartphone
para el final de este año,
haciendo un gran total de 2,7 millardos, o sea,
2.700 millones de unidades en el mundo.
A pesar de este crecimiento tan alto, la cuota de participación de mercado de los smartphones todavía sigue siendo 37% del total de teléfonos vendidos en el mundo. Hay un montón de margen de usuarios todavía que podrían dar el salto de teléfono normal
a un smartphone.
Para el 2020, el reporte predice que habrá 6,1 millardos o 6.100 millones de smartphones
usándose a nivel mundial.
Según autoridades dentro de Ericsson, ha mencionado que la caída en costos de los dispositivos, además de la mejora del uso, una mayor cobertura de redes y otros factores más, son determinantes para que la tecnología móvil se convierta en un fenómeno global que pronto podrá estar disponible para la vasta mayoría de la población mundial, sin interesar cuántos años tenga o en qué parte del mundo esté.
Bonito futuro el que nos espera.
La tribu en línea.
Mucho se habla respecto al perjuicio que puede traer el uso prolongado de smartphones o tablets. Bueno, muchas de esas cosas son ciertas. Problemas de la vista, problemas de insomnio, dependencia, phantom ringing o que te vibre la pierna sin que tengas siquiera el celular en el bolsillo, nomofobia, el fabbing y todo lo que ha aparecido en los últimos 3-4 años
respecto al mal uso o al abuso de la tecnología móvil.
Pues sí, es verdad, pero también es verdad
que hay un daño que no estamos considerando y que podría ser prolongado e incluso irreversible.
De acuerdo a Surgical Technology International, una entidad que publica permanentemente artículos médicos, se ha determinado que mirar con frecuencia la pantalla del smartphone
puede dañar severamente la columna vertebral.
Según el estudio, la mayor parte de los usuarios inclinamos la cabeza de forma involuntaria hacia adelante cuando miramos la pantalla del teléfono.
Sí, yo sé que lo estás haciendo en este momento.
Y esta posición, según los especialistas que han publicado esto, provoca una tensión en la columna vertebral
que a la larga podría ocasionarnos alguna lesión.
De hecho, para que tengas una idea de cuál sería el impacto, si formas un ángulo de 60 grados, o sea, no bajes la cabeza mirándote los pies, sino baja un poco nada más, esa tensión equivale a un peso de 27 kilos. Saca tu línea más o menos del daño que le estás haciendo a la columna. De acuerdo a un estudio efectuado por Nielsen en los Estados Unidos, los usuarios de ese país están en esa postura por lo menos una hora al día. Y asumo que este no será un diferencial si lo comparamos con otras tasas en Latinoamérica o en Europa.
¿Hay una solución? Sí, hay una solución.
¿Es un poco más vistosa? Sí, también. No bajes la cabeza, levanta la mano. Porque si vas a ver el smartphone mucho, recuerda que no solamente es el tema del peso, sino la velocidad con la que bajas la cabeza para ver la información del smartphone. Sea smartwatch, tablet o teléfono, igual estás bajando la cabeza. Es mejor que levantes el smartphone para ver de manera recta
lo que quieres ver.
En verdad, es algo interiorizado. ¿Que tenemos que mejorarlo? Sí.
Si quieres tener cuello por lo menos para llegar a los 40, deberías hacerlo.
La tribu en línea, disponible en iTunes. Disponible en iTunes. Descarga el podcast. Categoría Noticias Tecnológicas. La tribu en línea.
También en iTunes. Just when you think you're in control.
desde Lima,
capital de la República del Perú.
La Tribu en Línea. El podcast.
En verdad es raro que todo el problema ocurrido entre Taylor Swift y Spotify no haya acarreado tantos problemas luego.
Problemas acarrea.
Tanto para Spotify como para Taylor Swift. Pero mi preocupación iba un poco más allá. No solamente para los fans ni para la plataforma, sino para el modelo de negocio.
Y es algo que no se ha discutido mucho, en verdad.
Y alguien que está diciendo algo hoy es Kevin Kelleher, el director financiero de Sony Music. En concreto, Kelleher ha dicho que la decisión de Taylor Swift ha propiciado muchas conversaciones en el mundo musical, me imagino. Y que al menos en su empresa están evaluando a detalle los beneficios que reciben los artistas, los sellos discográficos y todos los involucrados en la industria musical, dependiendo en la plataforma en la que estén difundiendo su música, como por ejemplo Spotify, Ardio
y otras tantas.
Kelleher no ha dicho en ningún momento que todo el catálogo de Sony Music pueda salir de Spotify, pero vamos, el tema ya está sobre el tapete. La compañía sí está preocupada por las ganancias que está recibiendo a través de las plataformas de streaming. Igual existe ánimo de Kelleher y de toda la cúpula que maneja Sony Music respecto a estos nuevos sistemas que tienen gran nivel de adopción en diferentes partes del mundo, sobre todo porque el sistema de servicio de música por pago está creciendo,
disminuye las tasas de piratería
y genera mayor nivel de rotación de las canciones. Ahora que viene MusicE, por ejemplo, de YouTube con Google, podría ser una gran opción también para incrementar
la bolsa de Sony Music.
Entendiendo que la música es una de las grandes industrias que demoró mucho en entender cómo gira Internet o hacia dónde apuntan los usuarios. La historia de Napster, de Audio Galaxy, Kazaa, la misma Pandora Project y otros tantos avalan el comentario. Por lo pronto, uno, no hay intención de Sony de quitar el catálogo de Spotify.
Es más, están interesados en seguir invirtiendo.
Dos, evidentemente hay que discutir si un artista se arrebata, puede llevarse su música, cuál sería el trato allí. Y tres, cuál es la real ganancia que están generando estas plataformas digitales en los artistas y en la creación de contenidos que podría ser
básicamente el afectado.
La Tribu en Línea.
3600 segundos de tecnología y rock.
La Tribu en Línea.
En programas anteriores había anunciado la incorporación de Android One, un nuevo programa de Google para colocar smartphones de muy bajo costo en países emergentes, pero que tenga
las últimas versiones de software.
Es uno de los experimentos que podría cambiar o desestabilizar a la industria móvil a favor del usuario. Sin embargo, parece que no ha tenido mucho impacto. El primer país en donde se probó Android One fue la India, entendiendo que es un vasto mercado en crecimiento y hay un montón de gente que busca celulares con doble o triple chip en algunos casos, y que está con ansias de seguir desarrollándose. Incluso la penetración del smartphone es bastante alta. Nokia fue la reina por años dentro de la India, incluso con Nokia Asha recientemente.
Hoy Android está copando ese mercado.
Sin embargo, Android One no ha tenido mucho protagonismo en los últimos meses y solo han vendido 200.000 unidades. Para la cantidad de smartphones que se venden en la India,
200.000 unidades es muy poco.
De hecho, en el mercado indio, 200.000 teléfonos representan solamente el 2,5% de participación de mercado. O sea,
no han vendido nada.
No es tan grave el daño. De hecho, las expectativas de Google y de las empresas afiliadas a Android One
eran mucho más elevadas, evidentemente.
Pero parece que todavía no se está encauzando. De repente hay un problema de comunicación o de beneficio real al usuario. No es solo la falta de interés lo que ocurre con Android One. Es más, posiblemente sea la disponibilidad de los propios teléfonos del programa. Comprar un teléfono por internet no es lo mismo que ir a una tienda y comprarlo, sobre todo en países con una economía tan diversa como la India. De hecho, en Google van a reconsiderar, no quitar, pero sí por lo menos replantear la estrategia para ver si Android One despega. La visión general de Android One es hacer que la tecnología llegue a la vida de todas las personas,
pero no a un alto costo.
Celulares por menos de $100 certificados por Google con Android y con versiones a KitKat, por lo menos, avalan la posibilidad de un salto tecnológico de la propia población sin invertir mucho. Que la experiencia de usuario, simplemente por tener un teléfono de gama de entrada, no sea mezquina ni miserable. Que sea eficiente e integradora, que es lo que se busca al final.
Parece que Android One va a demorar en calentar.
Ojalá que el 2015 tenga un mejor futuro y que se animen también a invertir por estos lados, donde el Moto G, por ejemplo, o el Moto E son éxitos de venta.
Por ahí podrían empezar a ver.
En Twitter, Jesús Vélez resuelve tus dudas. @ GBDEL, La Tribu en Línea.
This feels strange and untrue, and I won't waste a minute without you. My bones ache, my skin feels cold, and I'm getting so tired and so old. The anger swells in my guts, and I won't feel these slices and cuts. I want so much to open your eyes, 'cause I need you to look into mine. Tell me that you'll open your eyes. Tell me that you'll open your eyes. Tell me that you'll open your eyes. Tell me that you'll they don't get your soul or your fire. Take my hand, not your fingers through mine, and we'll walk from this dark room for the last time. Every minute from this minute now, we can do what we like anywhere. I want so much to open your eyes, 'cause I need you to look into mine.
Tu tribu.
ltel.podcast@gmail.com.
La tribu en línea.
Buenas noticias desde Microsoft.
Bueno, por lo menos para Microsoft.
Cifras que tienen que ver con ventas y aplicaciones también. Windows Phone está creciendo lento pero seguro. Está agarrando cuotas de mercado que de repente hoy no representan mucho, pero que están haciendo una cama interesante. Recordemos que cuando es la compra de Nokia, parte de Microsoft, Stephen Elop, el CEO de Nokia en ese momento, dijo que esperaban que para el 2016 por lo menos
Windows Phone se pueda tomar a iOS.
En cuota de mercado por lo menos. Falta un año y medio y hasta ahora como que el asunto no va tanto por ahí.
Pero están creciendo rápido.
Desde Redmond llegan cifras interesantes del trabajo que ha venido desarrollando sobre todo la división Lumia. A raíz de la compra de Nokia, desaparece el branding Nokia, por lo menos en Microsoft, y aparece simplemente Lumia. Ahora Nokia trabaja de manera independiente con otros dispositivos y espera
que la exclusividad de marca de Microsoft desaparezca en un ratito.
Por lo pronto, se informa que hay 50 millones de dispositivos Lumia dando vuelta por el mundo. Hay 50 millones de equipos que han sido comprados. Si bien es cierto, es una cifra interesante, lo cierto es que es una plataforma que tiene 3 años, que ha tenido varios modelos y una tercera parte ha estado discontinuada porque era Windows Phone 7. Ya no tiene tanto peso y es una plataforma desactualizada, olvidada por Microsoft y que no debería incluirse en un conteo 6.
Sí, vamos a ser justos, ¿no?
En frío tampoco, 50 millones de equipos no es un gran número para una empresa como Microsoft. Sobre todo en 3 años, en donde se han vendido un montón de iPhones, donde se han vendido un montón de Galaxies y otras sagas interesantes de Android, como Sony, HTC, LG y otras tantas. Sin embargo, el crecimiento en tabla de la venta de los Lumia ha sido interesante. Centrémonos en la tercera parte del 2012, en que se vendieron 3 millones de equipos, y veamos la tercera parte del 2013 y llegaron a vender 8,8 millones de equipos.
El crecimiento ha sido brutal en un año.
Volvió a caer en la primera parte del 2014, está recuperando la tendencia, por lo menos en esta tercera parte del año, y la cuota más fuerte de esos 50 millones de smartphones, 40 se vendieron en un año y medio. Así que no hay que ser tan injustos con Microsoft
respecto al nivel de venta.
Desde el inicio del 2013 hasta esta tercera parte del 2014 han vendido 40 millones de equipos. Tampoco es tan poco, ¿no? Así que sería bueno medir de otra manera el impacto del crecimiento de Windows Phone. Y sobre todo de la saga de Lumia, ¿no? Que es propiedad de Microsoft, porque Windows Phone también tiene HTC, Samsung y algunas otras interesadas. Otro dato interesante tiene que ver con las aplicaciones. 320.000 ya reúne la tienda de Windows Phone. Este número ha subido desde agosto, que llegaron a las 300.000 aplicaciones. En diciembre del 2013 recién tenían 200.000. Así que hay un gran trabajo por invertir en los desarrolladores. Y el mensaje es clarísimo. Si uno hoy revisa la cantidad de aplicaciones que tiene Windows Phone, por ejemplo, el 75-80% de las apps más importantes de otros ecosistemas
ya están.
La única gran desventaja que tiene Windows Phone, a mi manera de ver, es 1.
Todo el pack de Google,
que lamentablemente no aparece en Windows Phone. Y 2. El complemento perfecto entre hardware y software, como si lo tiene iPhone, por ejemplo.
Porque te preocupas por un solo dispositivo.
Además, el impulso para desarrolladores desde Microsoft es bastante fuerte. 560.000 desarrolladores ya están inscritos
en los programas de ejecución de Windows Phone.
¿Va creciendo despacito?
Sí, va creciendo despacito. Pero de ahí, de pasito a pasito,
se hace un gran trabajo.
La tribu en línea.
3.600 segundos de tecnología y rock.
Apple ha sido muy restrictiva siempre con el tema del iPhone y el iPad. Condiciones restrictivas, casi nadie puede meterle mano. Tiene que haber una solicitud muy específica para Apple y que otra empresa pueda meterle mano y aprovechar las condiciones de hardware de los equipos. Nadie le mete mano a los equipos de Apple jamás, si es que no es Apple. Pero parece que pronto el conector Lightning podría dar un salto importante. Apareció en el iPhone 5, luego se fue adaptando al iPad 4 y a otros dispositivos que aparecieron hace 2 años. Generó una molestia, sí, porque el conector de 30 pines tuvo que ser sustituido por uno de 9, así que habría que comprar nuevos docks, nuevos accesorios, nuevos complementos, nuevos conectores y todo lo demás.
Pero de hecho es mucho más eficiente y útil.
Sin embargo, desde la aparición del iPhone 5 hace 2 años, los fabricantes no tenían acceso completo a la conexión de Lightning. Es decir, a pesar que hay un montón de accesorios hoy, dispositivos, auriculares y todo lo demás, solamente se limitaba el uso de Lightning a pasar energía a los dispositivos externos o de repente la transferencia a algún comando, dato, sonido y qué sé yo. Nada más. Esta figura podría cambiar pronto. Parece que Apple dará acceso a los fabricantes a la conexión Lightning muy pronto. Hace unos cuantos días en China se realizó el evento Made for iPhone. En esa convención se comentó que dentro de muy poco los fabricantes podrán disponer de toda la documentación y acceso de Lightning para poder aprovechar al máximo la conexión con el iPhone o el iPad. Este aprovechamiento vendría traducido en manejo de una aplicación específica, por ejemplo, actualizaciones de firmware, alimentación de los accesorios a costa de la misma batería de los dispositivos iOS. A mí me interesa mucho el tema de la conectividad USB por ejemplo, entre iPad, iPhone y conectores externos. Personalmente uso un micrófono USB que conecto rápidamente al iPad y que me permite grabar con gran calidad incluso en la calle.
O transmitir por Spreaker, por ejemplo, en alguna ocasión.
Lightning no ha tenido tanta esa evolución, pero parece que pronto la tendrá. Así que estoy muy contento porque esto suceda y me imagino que mucha comunidad internacional que le saca el jugo a su iPad o a su iPhone para conectarla por todos lados estará babeando igual que yo porque el acceso de los fabricantes a Lightning sea rápido y total. Al final todos los vamos a aprovechar.
Sería bueno que empiecen ya.
La Tribu en Línea, disponible en iTunes. Disponible en iTunes. Descarga el podcast. Categoría Noticias Tecnológicas. La Tribu en Línea, también en iTunes.
I can't think, well I can't stop to think.
Resumimos en una píldora de 60 megabytes el avance del mundo.
La tribu en línea. La tribu en línea. Una comunidad sin señales de humo. Una hora completa con lo más resaltante del mundo virtual que gira más rápido que este. La tribu en línea.
3600 segundos de tecnología y rock.
A ver, hay dos noticias que vienen de Samsung, una buena y una mala.
¿Cuál quieres primero?
Ya, ok. Voy con la mala primero. Esta noticia mala en verdad no es tan mala. Y creo que la buena tampoco es tan buena.
Así que son dos noticias, secas y planas.
Como sabes, Samsung produce muchos dispositivos. Trata de llenar todas las gamas posibles.
3.5, 3.7, 4, 4.2, 4.3, 4.5, 4.7, 4.8, 4.9, 5, 5.1, 5.2, 5.0.1, 5.4, 5.7, 5.9, 6.3, 7, 7.9, 8.3, 8.4, 8.9, 9.7, 9.9, 10, 10.1, 12.2.
Lo que estoy diciendo son tamaños de pantalla que incorpora Samsung en su catálogo hace años. Un montón de modelos,
un montón de specs,
un montón de equipos, y parece que esa filosofía de Samsung va a cambiar.
En el año 2015,
Samsung ha caído más del 50% en ventas este año. Y eso se debe en verdad a la propia canibalización de sus productos. Entre ellos están comiendo. Por eso, desde el Wall Street Journal recogemos una información que parece saludable. El 2015, Samsung reducirá el número de modelos de smartphone lanzados. Lo que buscan es reducir costos y tratar de combatir la evidente caída en ingresos este 2014. Según comentó un ejecutivo al Wall Street Journal, la firma piensa además incrementar el número de componentes compartidos entre sus teléfonos de gama media y baja, ayudando a esta etapa a aprovechar
mejor los recursos.
Tener menos modelos le va a permitir mejorar la gestión de sus cadenas de suministros en un momento en el que, según los analistas, la demanda por los teléfonos Galaxy ha bajado enormemente. En el año 2015 podríamos ver una reducción entre el 25 al 30% del catálogo de Samsung. Ya no tendremos tantas categorías distintas. Ojo, no significa que no se produzca en volumen.
Se va a dejar de producir por modelo.
Ya no habrá el I, el X, el Grand Prime, el Alpha 5, el Alpha 7. No, ya ese tipo de formatos intermedios entre los topes de línea
dejarán de existir.
Y es mejor que eso pase. La otra noticia que parece buena, pero no sé qué tanto, es que a pesar de todo lo que te acabo de contar, Samsung sigue invirtiendo en investigación y está perfecto, está muy bien.
El asunto es que está empujando una tecnología que yo no creo que sea disruptiva, por lo menos en unos cuantos años.
El Galaxy Note Edge fue el más reciente intento de Samsung por mostrar
el correcto aprovechamiento y uso de las pantallas flexibles.
Hay varios prototipos que se vienen cocinando en Surcorea respecto a esta modalidad de construcción.
Pantallas que se puedan doblar.
Según los últimos rumores, antes de que acabe el 2015 tendríamos un celular en el mercado, marca Samsung, que podrá doblarse. No como el iPhone 6, no.
Este sí está hecho para doblarse.
No está muy clara todavía la utilidad que se le puede dar un equipo así, pero parece que Samsung ya le está estudiando bastante bien. De hecho, Samsung no sería la única.
LG también estaría en los pasos de las pantallas flexibles.
Están buscando la manera de implementar la tecnología de pantallas flexibles, OLED, AMOLED, Super AMOLED y tantas otras, en beneficio del usuario. Y podrían llegar a fines del 2015. No sé. Hay demasiado bluff dando vueltas y eso no debería impedirle a nadie ser disruptivo.
Solo espero que el movimiento sea el correcto. Nada más espero eso.
La tribu en línea. La tribu en línea.
Esta semana reapareció Nokia, la empresa cuya división de dispositivos móviles ha sido vendida a Microsoft,
que ahora es dueña de la saga Lumia.
Apareció nuevamente la finlandesa con un tablet con Android. Sí, el Nokia N1, la primera tablet desarrollada por Nokia tras el acuerdo comercial con Microsoft, apareció y apareció con Android.
Con Android 5, incluso con Lollipop.
Según parece, con este paso, Nokia sigue siendo una marca de producto de consumo. Obviamente ha perdido fuste tras la venta a Microsoft, sobre todo de la división móvil que es tan emblemática. Pero este tablet sin duda ha remecido el agua, porque la división de móviles se dedica a hacer smartphones.
Nokia como marca tiene derecho a hacer tablets también.
Sin embargo, hay un detalle que te voy a contar para que te quede claro el acuerdo entre Nokia y Microsoft. Justamente por el acuerdo de venta de la división móvil de Nokia a Microsoft, Nokia no puede lanzar móviles al mercado sino hasta el 31 de diciembre del 2015. O sea, tenemos que esperar hasta el 2016 para empezar a tener equipos Nokia.
Por eso es que el otro año no vamos a ver nada nuevo.
El tablet busca llenar un espacio en los comentarios del mundo tecnológico. Nokia no quiere desaparecer como marca, no quiere esperar un año más. Por eso es que tiene licencias que no se confunden con el acuerdo comercial con Microsoft para poder lanzar productos al mercado también. Una tablet con Android 5.0 llamada Nokia, sin duda es un remesón para la industria.
Como no pueden sacar celulares, están sacando tablets. Así de sencillo.
El mensaje creo que es bastante claro. El 2016, la tan esperada comunión entre
Nokia y Android
podría ser una realidad. Todos, en algún momento, todos, así, a ti, sí, sí, todos.
Hemos querido ver un Nokia con Android punche.
Posiblemente lo veamos en un año y medio. Esta semana hemos visto una tablet de buen rendimiento que no es lo puntero del mercado, en absoluto.
Pero es un Nokia y trae Android.
Un año más. Le vamos a dar a Nokia un año más, hasta el 31 de diciembre del 2015, Nokia no puede hacer celulares porque tiene un acuerdo con Microsoft, que dura 10 años, por lo menos en la división de móviles. Pero todos hemos querido ver siempre un Nokia con Android, desde que escuchamos que Microsoft lo iba a comprar. Y aquí de repente viene la gran duda. ¿Podrá hacer Nokia un teléfono con Android que sea exitoso? Te voy a dejar picando la duda y quiero que la resuelvas, ¿ya? Escribe a @gbdel y coméntame si tú crees que Nokia con Android
podría ser un éxito nuevamente.
Yo sí compraría un Nokia de altísima gama con Android.
Llámalo fetiche, ¿ya? Pero yo sí lo haría.
Desde Lima, capital de la República del Perú, La Tribu en Línea, el podcast.
Nice guys finish last. You're running out of gas. Your sympathy will get you.
Jesús Vélez resuelve tus dudas. @gbdel, La Tribu en Línea.
¡Sí, que se alegren los corazones! ¿Qué cosa creías? ¿Que te iba a dejar sin cuota de caramelito para el fin de semana? ¡No! Llegan novedades de Android 5.0 Lollipop. Ya pronto, ah, pronto está llegando, por lo menos a Cyanogen en Mode, está llegando el 1 de diciembre en versión nightly. Así que si tienes un celular ruteado de Android, posiblemente tengas Android Lollipop corriendo directamente en tu equipo a partir de la noche del 1 de diciembre, gracias a Cyanogen. Para los demás hay que esperar un poquito, pero pronto los de gama alta y media o algunos de gama de entrada ya tendrán 5.0 Lollipop. La noticia que tiene que ver con Lollipop esta semana es la incorporación de un sistema novedoso de
destrabar la pantalla.
El dolor de cabeza para los que cuidamos la seguridad de nuestros smartphones y tablets es justamente tener que colocar un código cada vez que prendemos el equipo. Si bien es cierto, nos protege, suele ser engorroso en algún momento en que realmente necesitamos abrir el teléfono al toque. Una de las características que se incorpora al Lollipop ahora
es el Smart Lock.
Le va a permitir a más usuarios proteger sus dispositivos con un PIN, contraseña o patrón, como siempre, pero ahora tiene un desbloqueo de pantalla inteligente que solo nos va a pedir la la contraseña en algunas circunstancias.
¿Cómo es esto?
Por ejemplo, nos va a permitir añadir dispositivos de confianza, como por ejemplo, relojes Bluetooth, Bluetooth del carro, alguna etiqueta NFC. Una cara de confianza porque ahora te puede tomar una foto directamente el equipo para reconocer que eres tú. Y desde hoy, gracias a la actualización de Google Play Services a la versión 6.5, también nos permite añadir sitios de confianza. Es decir, el Wi-Fi de la casa, el Wi-Fi del trabajo.
No le vayas a poner el de Starbucks, nomás no seas loco.
Pero con sitios de confianza de SmartLock, ahora el dispositivo Android no nos va a pedir la contraseña cuando estemos en el ambiente en el que ya tenemos una conectividad. Por ejemplo, podremos añadir fácilmente cualquier sitio de confianza arrastrando el marcador o escribiendo la dirección. Al toque, el dispositivo no nos va a pedir la contraseña mientras estemos en un radio de 100 metros. Hay que tener un poco de cuidado, porque te pueden robar en el equipo en la puerta del instituto, por ejemplo, y tienen 100 metros para desbloquearlo y cambiar la contraseña.
Pero habrá que ver cómo se acomoda, pues, ¿no?
En este caso específico, asumo que será una medida muy bien acogida por los usuarios, que en verdad esperábamos también una manera más inteligente de destrabar los dispositivos, pero sin descuidar la seguridad. Así que con Lollipop llega una nueva manera de destrabar nuestros dispositivos.
Gracias, Lollipop.
La tribu en línea.
3600 segundos de tecnología y rock.
La tribu en línea.
Me gusta cuando dos empresas grandes se juntan para hacer algo divertido y que puede beneficiar al usuario. En este caso, Spotify, una de las plataformas de streaming musical más importantes del mundo, ha establecido una alianza interesante con Uber, un servicio de taxis
que ya llegó al Perú hace bastante tiempo también.
Según TechCrunch, han anunciado un acuerdo ambas empresas para que el cliente de Uber, es decir, tomas un taxi Uber a través de la aplicación de teléfono para Windows, Phone, Android o iOS. Te subes al Uber y tú puedes manejar la música que va a sonar durante tu trayecto. Porque
la aplicación de Uber va a estar integrada con la de Spotify.
Las capturas de pantalla que ha mostrado TechCrunch hablan de una comunión importante entre ambas plataformas que recién estaría a prueba. Llegaría una futura actualización de Uber que ya inserta controles musicales de Spotify. Esta semana podría darse el anuncio. Recordemos que Spotify ya está en diferentes autos como servicio nativo. En Ford o Volvo, en el tablero uno puede escuchar la música de Spotify directamente en el auto. Para el caso de Uber será evidentemente una experiencia mucho más plácida. Por lo menos en mi experiencia usando Uber aquí en Lima bastante tiempo, debo decir que sería un complemento importante el hecho de poner la música uno. Uber no pone música si tú no se la pides, pero sería paja que no se la pidas, que tú simplemente a través de Spotify puedas poner la canción que quieras escuchar durante tu trayecto en Uber. Parece bonito.
Ojalá se pueda hacer aquí en el país.
Contacta a tu tribu. ltel.podcast@gmail.com.
La tribu en línea.
Too bad I'm a loser. I'm so smart. Too bad I can't get anything figured out. I'm so brave. Too bad I'm a baby. I'm so fly. That's probably why it feels just like I'm falling for the first time. Fingers out of anything. I'm so thrilled to finally be famous.
time. Anything plain can be lovely. Anything love can be lost. Maybe I lost my direction. What if our love is the cost? Anyone perfect must be lying.
Tribu en línea, disponible en iTunes.
Disponible en iTunes.
Descarga el podcast.
Categoría Noticias Tecnológicas.
La Tribu en línea,
también en iTunes.
A ver, hay cosas de la tecnología que a veces me cuesta entender un poco. Entiendo la necesidad, pero digo,
vamos, ¿tiene un poco de futuro esto?
Una de ellas es Bitbyte, un sistema que ha aparecido buscando recursos para su implementación futura. Es un audífono que tienes que usar todo el día. Lo que analiza este auricular es nuestro comportamiento al masticar, además de determinar la velocidad de lo que comemos y las calorías que consumimos. Funcionan a través de Bluetooth, se sincronizan con Android, con iOS. Además de funciones fitness, permite recibir, realizar llamadas, pero lo importante es el análisis de nuestra ingesta de alimentos. Por ejemplo, quieres comerte algo a las 10 de la noche. Lo que hace Bitbyte es avisarte media hora antes para que te comas una fruta y así dejes de tener hambre a las 10 de la noche. Te recomienda cuántas veces masticar un alimento, si comes muy rápido, si comes muy lento, si, por ejemplo, ya debes dejar de tomar el alcohol que estás tomando o si debes dejar de comer lo que estás comiendo en un buffet, por ejemplo. Va asesorándote en tiempo real,
dándote indicaciones.
Nos avisa con alertas cuando elegimos comida que, por ejemplo, no es saludable o que no está dentro de nuestro régimen dietético. Se espera que ese producto salga financiado desde Indiegogo
a más tardar en junio del 2015.
Me parece una idea buena que tengamos un monitoreo real de lo que comemos para evitar excedernos en el alimento. Pero ya me parece un poco invasivo el tener que escuchar a alguien mientras comes. Creo que ahí el factor de sociedad al momento de comer, que es un momento importante para cualquier persona, quiere conversar con alguien, estar atento a una conversación, y en vez de escuchar la conversación, escuchar, oye, come más despacio, oye, no comas eso.
Me va a parecer a mi mamá a los 9 años, pues.
Así que yo creo que podría perfilarse de otra manera.
Ojalá que sea útil para alguien.
La Tribu en línea.
3600 segundos de tecnología y rock.
Todos sabemos que iOS 8 está entre nosotros hace relativamente poco. La nueva actualización de iPhone, iPad, iPod y otros productos más que llevan iOS dentro, que es básicamente la línea móvil de Apple, han tenido esta suerte de update
de un sabor bastante amargo muchas veces.
Pasó con iOS 7 también, ¿eh? Pasó con iOS 6 incluso, que fue para mí el más lindo software que vi por lo menos en iOS.
7 me parece, todavía no lo dijeron. Y 8, peor.
Sin embargo, casi todos los reviews que han sido desarrollados por bloggers, empresas importantes, páginas reconocidas de tecnología y todo lo demás,
han reportado una enorme cantidad de bugs, de problemas dentro del software.
Si bien es cierto, no se puede cuantificar la cantidad de errores que han aparecido en las diferentes versiones de iOS, sí se puede cuantificar la cantidad de errores y correcciones que ha tenido cada versión. De hecho, desde que ha salido iOS 8, ha tenido 4 updates.
iOS 8.0.1, 0.2, 8.1 y 8.1.1.
Oficialmente se ha publicado una lista de 23 correcciones, todas ellas a través de iOS 8.1. Con 8.1.1, que acaba de salir hace poquito, en verdad, Apple no ha lanzado una lista de reparaciones, ha sido mucho más general, diciendo, este lanzamiento incluye reparación de algunos errores, incrementa el estabilidad y performance para el iPad 2 y el 4S. No hay un reporte oficial de los errores parchados. Hay un montón de cosas que analizar, en verdad. Cada actualización revisa y corrige errores. Si sumamos la cantidad de errores que ha venido corrigiendo Apple hasta la versión 8.1, en promedio hay hasta 23. La 8.1.1 ya no reporta una lista completa, sino que habla de una mejora a nivel total, que involucra al iPad 2 y al iPhone 4S. No hay un conteo específico de los errores reparados, pero ya son dos dispositivos nuevos.
Así que llega a 25, por lo menos la cantidad de reparaciones que ha tenido iOS 8.
Y dentro de cada reporte un montón de cosas más. Así que eso no se había presenciado ni siquiera desde el lanzamiento de iOS 7, que fue un cambio drástico en diseño. iOS 8 parece que está resultando mucho más problemático para el desarrollo de software dentro de la misma Apple. No existe una fragmentación en las versiones, sin embargo parece que sí hay una distinción por la cantidad de errores específicos en ciertos modelos, en ciertas partes. Así que habrá que considerar que un sistema no va a ser perfecto nunca. Cuando uno habla de la marca Apple, espera la perfección, y cuando no la tiene se le grita a todo el mundo. La valla es más alta en Apple. Por eso es que cada error crece exponencialmente al resto del mundo. Porque es la empresa más valiosa, porque es de la que se espera más, porque es la más adorada en la tecnología. Cuando falla, la caída es mayor. A pesar que sean fallos menores, a pesar que sea ridículo como decir que tiene más bugs o es el software con más bugs en la historia, no llega a tanto y no es tan trágico tampoco. Pero que iOS 8 es la versión con más bugs, es la versión con más bugs.
Eso no se lo quita ni el fantasma de Jobs.
Desde Lima,
capital de la República del Perú,
La Tribu en Línea, el podcast. You make me dizzy, running circles in my head. One of these days I'll chase you down. Well, look who's going crazy now. I'm face to face, my friend. But I gotta help. But I gotta help. You know you make me break.
Tenemos que ir hasta la siguiente sesión. Ha sido un placer acompañarte. Hemos tenido muchísima información para ti en esta edición de La Tribu en Línea. Recuerda suscribirte al podcast vía iTunes, dándole clic también en el botón de suscripción de iTunes que tengo en el blog gbdel.blogspot.com. Cada martes sale un nuevo episodio de La Tribu en Línea en mi blog.
Así que espero te suscribas.
Nos encontramos en 7 días con más información del mundo tecnológico que gira más rápido que este, aquí en La Tribu en Línea por Isil Radio en isil.pe. Gran semana a todos.
Esto fue La Tribu en Línea,
disponible en iTunes y Podomatic.com.
Espacio producido por Isil Radio,
desde Lima, Perú.
Más info en isil.pe.